Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano y el continente vecino. Un programa en el que estamos de celebración conjunta por quien vamos a tener aquí de invitado en los micrófonos de Africanía. Él se llama Ramón Esono, es un artista de Guinea Ecuatorial. Y el pasado 7 de marzo recuperaba la libertad después de 6 meses de injusta cárcel por una falsa acusación de falsificación. Valga la redundancia. Así que estará con nosotros Ramón en SEM. Ramón en Sono Avale. Y eso será, como siempre, después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, va a ser un programa muy, muy interesante y vais a conocer a Ramón. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Attention, I'm talking to you, you are respond. In me your country mess up. How can you be asking me question? You know they look face so. It's like you don't know my name, no. Mo fe ka ma date though. Hey, talk with any boyfriend or leto. Now me say so. See I stand, I balance. Because I'm a chief lieutenant. You know see my car, it's German. You know see the swag, gallant. See many they claim I'm madam. But I know no these babes from madam. They just want to follow the ladder. They know that nobody's badder. She say, why ain't they flex like happy gym? Make it a hope, they dare, they dream. Is he by force to be with him? Is this a military regime? I be such a man, I say stand at ease. Jury dollar, my fidelity. It's only me, there's no confetti. I will make you rain like it's confetti. Show my body, show till love berry. I will take you and your happy. No mess up, now I holla. I'm a Hitler, I'm a Basha. You better respect how they run the town. Even gotta go, no fit turn me down. See weapon, where you call it? Come and be general in my army.
Soja go, soja come, soja do what you want. But don't fall in love with me. Soja go, soja come, soja do what you want. But don't you fall in love with me. Mr. Soja, me I dey wonder, say is it by force you dey form superpower?
Yeah, I'm super. I get power. Wagba paper, wafi shower. I get babes the age of your mama. So just stop am. This your drama.
See this man, I say your father.
Who ya repeat am?
Your father, oh see me see wala. I don't enter yawa.
Oh yes, na yawa where you enter. It's a one chance. I tell you no man overthrow man from this romance. Only coup d'etat.
Soja go, soja come, soja do what you want. But don't fall in love with me. Soja me I know they do. Soja fight another boo. Just don't fall in love with me. Soja me I know they do. Soja me I know they do. So don't you fall in love. Money don't you fall in love. Don't you fall in love, don't you fall in love, yeah.
Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Mientras observamos los grandes retos de la humanidad como el hambre, el empobrecimiento, la destrucción del planeta, que van aumentando, especialmente en el hemisferio sur, en África, pero también en el resto del mundo. Al mismo tiempo vemos cómo hay nuevas iniciativas para cuidar del planeta y mejorar el estilo de economía que llevamos. La política partidista y la economía capitalista solo actúan en beneficio propio y empobrecen a la mayoría. Pero al mismo tiempo vemos iniciativas que me sorprenden cada día. No solamente el hecho de que el 35% de la economía de desarrollo en Europa es ya de este corte colaborativo, estilo cooperativas, sino que para el año 2025 prevén que llegará al 64% de la economía este tipo de economía colaborativa. El ejemplo de ANEL, Asociación de Empresas de Economía Social en Navarra, emplea 13.000 personas, unas 2.000 por año, y hay 36 empresas de este corte cooperativo y va en aumento. Lo cual es sorprendente, y sorprende por varias razones. Una, porque van aumentando, y segundo, porque son capaces de competir con las empresas mercantiles en igualdad de condiciones. Estas cooperativas promueven un desarrollo sostenible y ofrecen una economía de rostro humano, que es lo que buscamos. Gran parte de la humanidad hoy desea y trabaja en este camino por una política gestionada por profesionales íntegros, no por una política partidista, y por una economía colaborativa de rostro humano. África y los pueblos del planeta lo necesitan.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
¡Hola! Somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Sala, 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 sala Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de información, al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Etiopía, en el punto de mira de Qatar. El embajador qatarí en Addis Abeba declaró la semana pasada que su país quiere reforzar todo tipo de relaciones con Etiopía. El embajador concertó con el presidente etíope la necesidad de aumentar los acuerdos bilaterales entre ambos estados y acordaron el beneficio que supone la escasa distancia que les separa. El embajador de Qatar remarcó además el creciente interés de los inversores qataríes en establecer negocios en el país africano, por lo cual deben reforzar sus relaciones diplomáticas, las cuales se establecieron en el año 2012. Estas declaraciones se dan en el marco del aislacionismo en el que varios países del Golfo han situado a Qatar desde que se rompieran todo tipo de relaciones con el país. Qatar parece estar en un intento de búsqueda de socios fuera de la región. Con este objetivo, el embajador le pidió al presidente etíope que facilite las condiciones para la inversión qatarí. Hasta el momento, las relaciones económicas entre ambos países se basaban prácticamente en la exportación de mano de obra etíope a Qatar, pero si las negociaciones siguen en esta senda y las inversiones llevan a buen puerto, esto podría revertir en beneficio para ambos estados. El Observatorio Nacional para la Prevención del Genocidio, los Crímenes de Guerra y otros Crímenes de Lesa Humanidad en Burundi informó a través de un comunicado que las autoridades francesas deben dejar de interferir en los asuntos internos del país y especialmente en aquellos que puramente sean cuestiones de la soberanía nacional, como el referéndum constitucional. Esta declaración hace referencia a un comunicado anterior del Ministerio de Asuntos Exteriores francés que dice de forma gratuita que la minoría tutsi ya no está protegida por la nueva constitución. Como recordatorio, el Quai d'Orsay declaró que la campaña del referéndum se llevó a cabo en un clima marcado por la intimidación y las amenazas, o incluso violencia contra la oposición a la reforma constitucional. Agregó que la nueva constitución introduce enmiendas que van en contra del acuerdo de Arusha. Sin embargo, continúa el presidente de este observatorio, el equilibrio se manifiesta principalmente por la inclusión en las instituciones claves, en particular en la Asamblea Nacional y el Gobierno. Los Hutus y los Tutsis están representados respectivamente en 60% y 40%. El Senado comprende un 50% de Hutus y un 50% de Tutsis. Además, señaló que estas disposiciones de inclusión inscritas en la Constitución de 2005 se renuevan en la Constitución enmendada de 2018. Para Mutabazi, las autoridades francesas deberían abstenerse de tomar una posición que pueda suscitar el odio entre los diversos componentes de la población de Burundi, especialmente en un momento en que las personas están muy comprometidas con la consolidación de la unidad nacional y la reconciliación. Y la República Centroafricana aprobó una ley que crea un tribunal penal especial para investigar las denuncias de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante más de una década de conflicto étnico y religioso. Según activistas de derechos humanos, cientos de personas murieron durante el violento conflicto y decenas más han sido violadas y torturadas, pero los perpetradores no se han enfrentado contra ninguna actividad legal. Un diputado nacional comentó a Reuters que con esta ley ahora podremos contar con el sistema de justicia para poner fin a los conflictos, a los homicidios y a las masacres. Y la Asamblea Nacional de Burkina Faso votó la semana pasada durante una sesión plenaria un proyecto de ley sobre el Código Penal que prevé la abolición de la pena de muerte. De los 125 diputados, 83 votaron a favor de este nuevo Código Penal, mientras que otros 42 votaron en contra. Este nuevo proyecto de ley tiene como objetivo proporcionar a los profesionales y a los ciudadanos un Código Penal moderno y actualizado para una justicia más creíble, justa, accesible y efectiva en la aplicación del derecho penal, de acuerdo con la Comisión de Asuntos Generales, Institucionales y Derechos derechos humanos. La actualización del Código Penal también se centra en tener en cuenta los instrumentos internacionales relacionados con la lucha contra la delincuencia transnacional, el terrorismo y la corrupción, además de tener también en cuenta los textos nacionales que contienen disposiciones penales. Y terminamos en Sudán. El ministro de Justicia de Sudán afirmó hace tan solo unos días que este país estaba cerca de firmar tres importantes convenciones sobre derechos humanos: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y la Convención por la Represión de la Financiación del Terrorismo. A pesar de que algunas de las voces más escépticas apuntan al tardío compromiso del país y al poco respeto internacional con el que cuentan estas convenciones, es sin duda un avance en el respeto de los derechos humanos. Ciertos sectores apuntan a la posibilidad de que el respeto de tales convenciones en Sudán entre en conflicto con el integrismo islámico de algunos miembros representativos de la sociedad. Además, tales firmas pueden mejorar sus relaciones exteriores, al igual que pueden motivar la firma de futuras convenciones. El hecho de que Sudán, como otros muchos países, se muestre interesado en algunos de los temas principales de la agenda internacional, como el terrorismo o el derecho de la mujer, supone un positivo acercamiento a actores tanto regionales como internacionales.
Africanía.
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 Libera el pica chica, libera el pendos, lo empate a la fatiga.
Cameroun must change.
Et dans les vraies démocraties,
Les mandats présidentiels sont limités. Au Cameroun, pays de mes ancêtres, berceau de la démocratie avancée, apaisée des fraudes électorales et paradis de la corruption. On s'en fout. Après tout, le Cameroun, c'est le Cameroun. Ennemis de la République, vous voici de retour. Hanté par le spectre d'un 2011, certain, mais lointain. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Méfiez-vous de Marché Ndiaye.
2011, c'est certain et c'est déjà présent.
Et même à courir. Le peuple est prêt à signer des pétitions. Le peuple est prêt à faire des motions de soutien et même des motions de caleçon s'il le faut, afin que la constitution de 1996 n'ait des accords de la tripartite, pouvoir, opposition, société civile, soit mise en application. Rappelons-nous que c'est cette tripartite qui a désamorcé et éviter la guerre civile dans ce pays. Toute manipulation arbitraire de cette constitution est une menace contre l'intégrité de la nation tout entière. Tous les Camerounais ne sont pas d'un même parti. Tous les Camerounais ne sont pas des politiciens. Et les Camerounais de la diaspora ne sont pas des Camerounais entièrement à part. Car la vie de tout ce monde compte.
Jean-Célestin Edjangé, Suzanne Kalanobe, Ariel Tekwe, Mio Patopo, Yébobé, et pour moi, tu vas y aller, Mio Patopo.
Oui, bon, c'est vrai, bon, c'est vrai, bon, c'est vrai.
Constitution à gauche, constitution à droite, revision en haut.
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Ramón Esonovale, un artista de Guinea Ecuatorial que durante los últimos años ha vivido fuera de su país natal, fue detenido el 16 de septiembre de 2017 mientras estaba en el país para solicitar un nuevo pasaporte. Dos españoles que fueron arrestados junto a él y posteriormente liberados declararon que la policía les había interrogado sobre los dibujos críticos contra el régimen dictatorial de Teodoro Obiang Nguema realizados por el artista. Sin embargo, el 7 de diciembre Ramón fue acusado formalmente de falsificación de moneda. En el juicio del 27 de febrero en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, quedó claro que el funcionario de policía que había hecho las acusaciones no tenía conocimiento personal de la participación de Sono Avalé en el supuesto delito, según el abogado de Ramón y otras personas presentes en el juicio. Después de ofrecer detalles que estaban en conflicto con la declaración oficial, el policía admitió que había actuado por órdenes de sus superiores. Finalmente, el artista quedó en libertad el pasado 7 de marzo. Ramón había pasado encarcelado de forma injusta casi 6 meses. Ramón, lo primero, encantado de que estés aquí, que estés disfrutando de la libertad y, sobre todo, preguntarte cómo te encuentras después de esta dura experiencia.
Como siempre le digo a la gente, que después de estar en un sitio como ese, lo normal es que me pase yo por un médico, cosa que no he hecho, así que físicamente no sé lo que puede haber, pero lo que sí sé es que yo estoy físicamente bien y, bueno, alguna que otra cosa a nivel psicológico, porque tengamos en cuenta que hay muchas cosas que ocurren y las que uno ha visto, entonces me encuentro bien, pero no puedo decir hasta qué punto me encuentro bien, pero estoy bastante estable.
¿Cuál crees que fue la verdadera razón de tu falsa acusación y tu ingreso en la cárcel de Guinea Ecuatorial?
Como digo siempre, yo tengo una actividad desde hace un tiempo, digamos unos 15 años, en la que realizo como dibujante algunas expresiones a nivel caricatura, que son mis dibujos, y las realizo en unos espacios virtuales, en donde accede a un nivel de público, y creo que fueron a raíz de esas caricaturas por las que el régimen, cuando yo fui a Guinea Ecuatorial, se sintió en la obligación de meterme en un problema en el que yo no debía haber estado. Pero claro, todo lo que me ha pasado en los últimos 9 meses ha sido gracias a una serie de caricaturas y una serie de dibujos que emití de forma pública y que no les ha gustado allá al régimen del país.
Sabiendo que te podían estar esperando, ¿por qué se te ocurre volver? ¿Cuáles son las razones para regresar a Guinea Ecuatorial?
Sabiendo que me estaban esperando, de alguna manera, la obligación mía siempre en la vida es intentar estar lo más documentado posible. Yo no tengo otra nacionalidad que no sea la ecuatoguineana. De algún modo u otro, yo me muevo con una persona, que es mi esposa en este caso, que puede cambiar de destino. En este caso estábamos cambiando un destino desde Paraguay para el nuevo destino de mi mujer, y mi obligación era también estar en regla en cuanto a documentación. Y claro, yo soy guineano y tenía que hacer mi documentación guineana. Yo paso por España, por la vía diplomática ecuatoguineana en España, pero resulta que allá, por alguna razón, o porque me estuviesen esperando ya en Guinea, o porque había unas normas que luego me explicaron, que a mí no me parecieron coherentes, pero que fueron al final las que imperaron, y yo acabé en Guinea Ecuatorial buscando renovar mi documentación. Aparte de que también estaba ahí mi hijo, y está ahí mi familia, la que llevaba 8 años, sobre todo a mi familia, que llevaba 8 años sin ver.
Durante tu estancia en la cárcel, ¿has sufrido algún tipo de tortura? ¿Te han torturado?
No. Torturado psicológicamente, creo que eso es lo que a lo mejor sería la parte que me corresponde decir, que ha sido una tortura psicológica, porque no es lo mismo estar en una cárcel de estas características tan inhumanas, siendo inocente por lo que te acusan, que era muy grave, que estar en esta cárcel siendo acusado de, por ejemplo, asesinato. Entonces la tortura no ha sido física, porque la parte física la han sufrido otros que a lo mejor no han tenido la suerte que yo he tenido de contar con tanto apoyo, pero sí, psicológicamente me han causado a mí un daño que creo que hasta que no lo asimile bien, no sé a qué alcance tiene, y a lo mejor también puede ser a nivel salud, por eso tengo que ir al médico, pero la estancia en la cárcel, entre otras cosas, ha sido una experiencia que yo lo resumo con que puedo dibujarla. Pero si tuviese que contarla, hay matices, hay momentos que desgraciadamente no se le desearía a ningún ser humano a estas alturas de la vida.
Esta no ha sido la primera vez que te encarcelan en Guinea Ecuatorial. Con anterioridad ya te habían encarcelado, también de forma injusta.
En una ocasión en Bata, estando sentado yo con un amigo en un bar, apareció un coche taxi con un montón de gente y acabamos en una comisaría, porque esa gente nos acusaba de, bueno, a mí no, acusaba a un amigo que estaba conmigo de haber estado en una pelea, y mi amigo y yo habíamos llevado todo el día, cuando la pelea, según explicaron luego, había ocurrido unas horas antes. Entonces yo llegué a como apoyo de mi amigo en la comisaría y me encerraron a mí por prácticamente decirle a los comisarios y a la gente presente de que a mí me parecía que era extraordinario lo que nos estaba pasando. Bueno, me dijeron luego que yo no podía levantar la voz y bueno, esa fue mi primera experiencia de cárcel en Guinea Ecuatorial y la verdad que ya era bastante chungo comparado con lo que ya luego vino después, unos años.
¿Has recibido noticias del apoyo internacional que has tenido mientras estabas en la cárcel?
Bueno, el apoyo internacional ha sido increíble, tanto que yo creo que, como vengo diciéndole a mi mujer, que es la que más ha batallado en ese sentido, ha sido tan extraordinario que ahora es cuando me estoy dando cuenta de poder acceder a un internet, digamos, mejor que el que tenía en Guinea Ecuatorial. Me estoy dando cuenta de la cantidad de gente que está apoyando y es un apoyo internacional que creo que se merece toda persona que es inocente, ¿verdad? Y que hay muchas en la vida. En este caso yo tuve la suerte de que lo que se me acusaba, literalmente yo era inocente y que ese apoyo es el que me ha sacado literalmente de la cárcel, es el apoyo que me ha permitido recuperar mi documentación y ser legal como ecuatoriano y poder disfrutar de alguna forma de esta libertad.
¿Cómo definirías la situación política actual que se vive en Guinea Ecuatorial?
Si tenemos que hacer un resumen breve, yo diría que lo que está ocurriendo en Guinea Ecuatorial es que hay una transición que ha empezado a nivel la familia, digamos el primer círculo de la familia del poder. Es decir, la familia Obiang, que es una familia que pertenece a un clan bastante grande y bastante extenso en lo que es nuestra región, ha empezado ya hace mucho una transición. Lo que ocurre es que en esa transición se dan dos elementos muy importantes, que es la vejez del actual presidente, del actual jefe de Estado, que se supone que en algún momento podría cederle los poderes a su hijo, pero esa cesión de poder evidentemente buscaría forma de consolidar el poder del muchacho, pero eliminando de alguna forma a todo tipo de otros poderes que podrían evidentemente también surgir desde un clan Fang dentro de la propia estructura ecuatoriana, pero que este poder también tiene que ver mucho con la política y ahí es donde entra el CEI como un partido político aglutinador de masas a través de un líder que es un líder que ya también estuvo trabajando con Obiang. Entonces, todo lo que está ocurriendo ahora en Guinea Ecuatorial son cambios demasiado bruscos que se vienen acelerados por el interés de los guineanos en las redes sociales y de las redes sociales se aprovechan todos los que están ahora en este proceso de cambio. Pero lo que sí es claro es que en Guinea Ecuatorial las cosas van a cambiar y Terorín es el mejor posicionado, pero están grupos como el CEI, que ahora desgraciadamente está inhabilitado, pero luego crece en otros movimientos como Somos Más y otros movimientos que podríamos ir definiendo en una charla un poco más tendida.
¿Cuáles son tus planes de futuro más inmediato?
Yo tenía un proyecto antes de meterme en el trullo, tenía un proyecto y tengo un proyecto que se llama 218, que es un cómic mío que con el que quiero más o menos como dibujante, como un sueño de toda la vida. Es un cómic que voy a lanzar y me gustaría dedicarme a él en los próximos 2 años, en los próximos años, pero como actividad mía, que es mi proyecto a título personal. Pero claro, después de todo lo que ha pasado y los meses que me he chupado ahí abajo, en realidad he sufrido una retención con ese proyecto, entonces mi futuro más inmediato, por decirlo de alguna manera, es dedicarme a acabar ese cómic y presentarlo, si es posible, como lo tengo pactado con una editorial.
Escribiste una vez, el mundo es un lugar hoy en día de gentuza y de lacras personificadas. Tras esta dura experiencia, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver el mundo?
Yo sigo definiendo el mundo más o menos igual, porque creo que lo único que ha cambiado aquí es que yo ayer tenía 39 años, hoy tengo 40, pero los elementos con los que yo como persona, como dibujante, siguen manteniéndose gracias a que los pocos 40 años que yo vaya a vivir no definen la historia de la humanidad. Pero sigue siendo en una línea en la que lo que me toque a mí vivir, sobre todo en esta época, que es una época mucho más tecnológica que la que era antes, entonces yo creo que se mantienen alguna de esas bases que vienen en la frase que me recuerdas, pero lo único que pasa es que ahora hay un añadido más, que es que yo ya me doy cuenta de que hay gente con un poder suficientemente como para hacer y deshacer. Entonces, no es que no fuera consciente antes, lo que pasa es que ahora le añado una perspectiva mucho más real.
Has hablado antes sobre la posibilidad de la caída de Teodoro Obiang Nguema. ¿Se podría decir que estamos en el principio del fin?
La caída de Obiang Nguema en realidad se va a dar realmente como un efecto, digamos, revolucionario basado en los guineanos. Se dará mucho más como un efecto revolucionario en cuanto a la mentalidad de los guineanos. O sea, los guineanos lo que tienen que hacer antes de salir a la calle, por decirlo de alguna manera, deben reflexionar realmente sobre la situación. O sea, hay un Obiang en carafase de su mandato desde 1979. El Obiang que tenemos ahora es un señor de 76 años que está en las redes sociales, que entra en las casas a través de internet, y que tenemos a un Obiang que a lo mejor, como lo recuerdan algunas personas mayores que nosotros, es un Obiang mucho menos militar. Entonces, tenemos que pensar que la revolución en Guinea Ecuatorial ya se está dando, pero en las mentes de cada individuo ecuatoguineano y la gente que no es ecuatoguineana, pero que comparte con nosotros nuestra historia. Entonces, el cambio que vaya a ser mucho más público, mucho más de salir a la calle, ese se podría dar si Obiang y su clan deciden que Terorín es la persona que ellos quisieran que continuase con la obra de Obiang. Pero de momento los cambios en Guinea Ecuatorial están en espera de varios factores que podrían darse en los próximos 2 años como en los próximos 3 meses.
Te hemos cogido, Ramón, por la calle camino en marcha para hacer un viaje. Me imagino que son muchas tus actividades ahora recién recuperada tu libertad. Sin embargo, me gustaría proponerte con más tranquilidad poder realizar una entrevista más profunda en los estudios de Africanía de África Fundación Sur.
Vale, yo encantado, porque además, antes de cerrar la conversación, me gustaría deciros que justamente por lo que me habías preguntado, por la gente que me había apoyado, ustedes forman parte de estas personas que ahora hacemos la continuación de todo lo que ocurrió, que ya no solo es Ramón, que es también gente que se ha quedado en Guinea. Hay muchos chicos en Black Beach a los que yo creo que hay que en algún momento visibilizar, y que eso se empiece a convertir, aparte de una cárcel pública, en un lugar donde hay seres humanos. Muchísimas gracias por ese apoyo, y por favor, gracias, y cuando queráis nos encontramos de nuevo.
Muchas gracias, Ramón.
Gracias, hasta luego.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Vida, una línea de experiencias, estilo de vivencias, fallos en constancia. Escribo esa carta para la presidencia, es un honor. Hola su excelencia, mis cordiales, un ciudadano enfrente. Presento inquietudes, si usted me lo permite, y espero su respuesta, señor presidente. Y que Dios y la historia sean lo referente. Mi carta es simple, aunque sea compleja. Mi mente tiene quejas, por eso sí se expresa. Y me pregunto, ¿qué será de nuestra gente cuando en el futuro el petróleo se agote? Ya nadie trabaja, el oficio es robar, manejar millones a costa de saquear coches de lujo, mansiones y castillos. Y el salario es casi una burla, que si Guinea va bien, hablan de Sipopo. ¿Por qué nunca de New Billy para ser escuetos? Si nadie es perfecto, pero lo vuestro por exceso nos tienen descontentos. Para ser exactos, ¿dónde está el bienestar del ciudadano? Queremos vivir bien y abrazar al hermano. Libertad, paz, igualdad de derechos, justicia practicable entre tantas manos. Queremos agua potable, un transporte asegurado, casas, luz, libros en escuelas. Este es el país del café y la madera, el cacao y el petróleo, pero nada nos compensa, presidente. Juzgo desde mi infancia la pobreza del país, se suma la ignorancia. Estudiantes, exigimos aclaraciones, nuestro becario ahí fuera no vive en condiciones.
Excelencia, te presento mi carta, puro sentimiento.
Información a la población sin duda, lo llamo conspiración a la nación, procuran Si la política fuera la vocación de los que torturan, entonces votamos en desesperación. Apunta, señor presidente, yo no soy un político. Nunca quise ser presidente, creo que me explico. Espero que le llegue mi carta, que lea mi carta. Juguemos las cartas de la madre democracia. Yo sé que mi queja puede ser subjetiva. La verdad es relativa, que cuando se explica, muchos se identifican, se pican si se tilda. ¿Por qué hacen fiestas de millares en el banco? Su excelencia, el país va mal, tan mal que existe prostitución de menores, la miseria, corrupción. Hablo de sobornos, militares, fantasmas, drogados y matones. Vivimos con ladrones que cumplen sus tareas, los chavales se convierten en sicarios. El pueblo anda mal, no ve que cojea, tan mal que se marea y el gobierno lo patea. La juventud perdida en el alcohol, emborracharos, nos mantienen tontos, no sabemos quiénes somos, diputados. En asambleas van a dormir sin ganas de mentir, hoy estoy harto de fingir. La educación en quiebra, cuellos en las orcas, alimentación corta, vivimos como moscas. Hospitales incompetentes, medicación tosca, la libertad de expresión se encuentra en la cola. Estafas millonarias, yo conozco varias, absurdo en tribunales entre tanta delincuencia. Cuando miro el panorama solo veo criminales que bloquean la cultura y el sistema los defiende.
Presento mi carta, es puro sentimiento.
Una línea de experiencias, estilo de vivencias, fallos en constancia. Escribo esa carta para la presidencia, es un honor. Hola su excelencia, mis cordiales, un ciudadano enfrente. Presento inquietudes, si usted me lo permite, y espero su respuesta, señor presidente, y que Dios y la historia sean los referentes.
Esto es la agenda de Africanía.
Música y la voz de uno de los mejores músicos de Zimbabue. Un trompetista y jazzman de los que ya quedan pocos, como es Joseph Siankope, un buen amigo además. Estamos escuchando aquí su álbum Zimbabue. Y este decimoprimer corte titulado Mandinga. Y con la voz y la música de Joseph Siankope llegamos al tiempo de actividades African Rail 2018 del 12 al 13 de junio en el Stockton Convention Center de Johannesburgo. La más grande conferencia y exhibición sobre ferrocarril en África del 12 al 13 de junio en Johannesburgo. Sandton Convention Center de Johannesburgo del 12 al 13 de junio, African Rail.
Mandinga. Mandinga. Wagenda.
Uno de los festivales con más solera en el continente europeo es el de Liverpool Festival African Oye en Sefton Park durante el 16 y 17 de junio, entrada gratuita. Y el 19º Foro Farmacéutico Internacional va a tener lugar este año en Ouagadougou, en Burkina Faso, entre el 21 y el 23 de junio. Con el lema del desarrollo de la industria farmacéutica y el acceso universal a medicamentos de calidad en África. Decimonoveno Foro Farmacéutico Internacional del 21 al 23 de junio en Ouagadougou, en Burkina Faso. Un foro farmacéutico internacional que reunirá aproximadamente 1.500 participantes, investigadores, profesores, farmacias, mayoristas, biólogos, industriales, profesionales de la salud pública, ONGs, socios técnicos y financiadores en salud de África, Asia, Europa y Latinoamérica. Vigésimo primer festival Nahua y Músicas del Mundo en Essaouira, en Marruecos, del 21 al 23 de junio. Vigésimo primer festival Nahua y Músicas del Mundo del 21 al 23 de junio en Essaouira, en Marruecos. Y terminamos este periodo de actividades con la tercera edición de los premios ANESBAD, una convocatoria que termina el 14 de julio. Unos premios destinados a galardonar el trabajo de entidades españolas de cooperación que trabajan en África subsahariana para mejorar las condiciones de salud de las personas más vulnerables. Con una dotación económica global de 100.000 euros, los premios ANESBAD apoyarán los tres mejores proyectos e iniciativas de cooperación que se presenten, uno por categoría, siendo estas Emprender, Innovar y Perseverar. El plazo de presentación de los premios ANESBAD terminará el 14 de julio. Más información: www.anesbad.org. así, poco a poco, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte a Africanía. Y durante este programa, refrescadas por la brisa del océano Atlántico que baña las costas de Guinea Ecuatorial, de donde es originario Ramón Esono Evale, este artista de Guinea Ecuatorial que ha recuperado su libertad. Al que agradecemos que haya estado aquí, al que agradecemos su promesa de volver a los micrófonos de Africanía, esta vez, bueno, esperemos también que con mejor sonido ya en los estudios, y que también podamos hacer un análisis más tranquilo y pausado de lo que fue su periplo en las cárceles de Guinea Ecuatorial y también de lo que es la actualidad política y social de Guinea Ecuatorial. Una realidad convulsa, pero también apasionante por lo que puede deparar de libertades y derechos. Poniéndonos en los mejores escenarios. Muchísimas gracias a Ramón y, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Un saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.